Hola, 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 queridos amigos. Qué música más divertida, ¿verdad? A mí me encanta. Y además que a los niños también les gusta. Y como ustedes saben, los martes yo siempre lo he dedicado un poquito para lo que es la educación y cómo podemos. Pero hay veces que siempre me he ido hacia la parte del college y todo lo demás. Pero tenemos que empezar desde antes, ¿no? Y hay veces que ni siquiera logramos lo que queremos por mucho que tratamos. Entonces, yo quiero empezar a hablar con ustedes sobre muchas teorías que yo he aprendido, como es natural, no solamente en la escuela de la psicología, sino en la filosofía oriental, ¿no? Que están comenzando a ser claros referentes en nuestra cultura occidental, porque su forma de ver la vida promueve un equilibrio que echamos de menos. Es la unión de nuestras fuerzas emocionales la que puede garantizar el éxito en la vida. Entonces, ya que donde tenemos que empezar es con los niños, a mí me gustaría, porque yo recuerdo cuando yo estaba en la educación y era psicóloga y visitaba a los niños que eran más violentos. Yo comencé a hacer meditación con ellos y hasta los niños más violentos hasta me lo pedían. Yo le ponía su musiquita, los dejaba tirarse en el piso y a ellos les encantaba, porque entonces se sentían mejor, les calmaba un poco esa inquietud que tenían dentro de ellos por razones muchas veces familiares. Así que vamos a ver qué consejos podemos tomar de la filosofía oriental para poderlo lograr. Estoy hablando muchas veces del budismo. Y no se me asusten, yo soy tan cristiana como ustedes, católica, pero el budismo estaba antes que todo esto y muchas de las cosas de Cristo están basadas en principios del budismo. Por ejemplo, 5 consejos les voy a dar para fomentar el bienestar infantil. Número 1, sonreírles para que aprecien el brillo de tus propios ojos. El hecho de sonreír a un niño que pretende interactuar con nosotros es prácticamente instintivo. Lo que ocurre es que con las prisas y los quehaceres que tenemos todos los días, nos olvidamos de ese punto tan importante y dejamos de dirigirnos a ellos de una manera probatoria. ¿Qué pasa con esto? Pues como consecuencia ya nuestros niños dejan de sentirse reconocidos y por lo tanto desconectan de sí mismos con asombrosa rapidez. Vamos a reflexionar sobre ellos. Que yo lo hago todos los días y me doy cuenta aún más que lo que hice con mis hijos, con mis nietas. Y lo veo en mi nietecita. Estoy manejando y ella me está hablando y si no le contesto me dice, abuela, no me estás contestando. No, es que estoy manejando y estoy ocupada. Entonces me dice, mírame por el espejo, porque yo siempre pongo el espejo para poderla mirar cómo está, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando nos hablen o estamos muy ocupados, podemos decir, te voy a prestar atención enseguida que termine esto, que eso es lo que yo hago con ella. Número 2, normalizar y validar sus emociones y sentimientos negativos. Yo creo que de eso hemos hablado antes. Lo que promueve en nosotros un estado de ánimo negativo puede llegar a dominarnos, ya sea el aburrimiento, los celos o el enfado. Son emociones y sentimientos que nacen de una manera natural. Y no podemos castigar por esto a los niños cuando lo vemos que o están llorando o están gritando, comprendiendo que muchas veces lo hacen por mala crianza. Pero ese es el momento de decir, ok, no me llores más, porque yo no veo ninguna razón por la que tú estés llorando, al menos que tú me la expliques. Si tú me explicas las razones por las cuales tú estás llorando, yo te entiendo perfectamente. Y si tengo que llorar contigo, lloro contigo. Así que vamos a ver qué es lo que te está pasando, por qué estás mal, por qué te sientes así. Entonces, ellos te pueden explicar el porqué, ¿ok? Número tres, la clave está en desenredar los pensamientos. Uno de los principios del budismo es controlar tus pensamientos. Los pensamientos están en nuestra mente. Hay veces que son un caos. Y es importante que los desanudemos, ¿no? Y van y vienen sin ningún sentido, sobre todo cuando estamos estresados. En el libro mío de los siete pasos para el éxito y la felicidad en la vida, para la felicidad en la vida, tiene muchísimos principios parecidos a esto. Podemos entender que nuestros pensamientos hay veces que son nuestros verdugos. Así que los tenemos que ayudar a conectarse con lo saludable y a desconectarse de los pensamientos que son malos. Demos a los niños recursos naturales. Dejémosle hacer y salir de esos estados modelando su imaginación y sus recursos. Hay veces que les podemos enseñar que es mejor coger un papel que poner la tele para salir de su aburrimiento. Y en ellos está la posibilidad de crear cosas maravillosas. Yo lo hago mucho con mi nieta, que es la que más cerca de mí está. Y eso puede hacer una conexión, en vez de estar siempre conectados a la tablet, el móvil o la televisión. El cuarto es, dejémosle que pongan palabras y normas. Para que aprendan a controlarlas y asuman su valor, es importante que pongan palabras y normas a su alrededor. Eso les ayuda a ser más conscientes, pues nuestra mente está muchas veces llena de palabras y normas sin sentido. Por eso es necesario que aprendan a pensar en lo necesario y a hablar conforme a cómo ven las cosas para que aquello con lo que conviven tenga sentido. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo te fue el día en la escuela? Regular, abuela. Bueno, ¿y por qué tú crees que pasó eso? No, porque mi amiguita me empujó. ¿Y qué dijo la maestra? Tú fuiste a la maestra. En otras palabras, es la conversación, es la comunicación. Eso es lo que hace desarrollar a ellas las palabras en vez de quedarse callada y estar triste o estar disgustada, que tarde o temprano lo vas a sentir tú. Número 5. Si descuidan y olvidan el espíritu, otras cosas ocuparán su lugar. Para adecuar estos consejos a la educación de nuestros niños, no podemos olvidar que se predica con el ejemplo. Así es que empezamos en la búsqueda constante, si es que eso es lo que hacemos, de buscar placer y seguridad en una huida continua del medio, el dolor y las incomodidades que no nos dejan sentirnos en paz. Vamos a enseñar a nuestros niños a hacer lo mismo, ¿no? Entonces es cuestión de enseñarles cómo podemos salir de esos disgustos, qué podemos hacer para desconectarnos de esto que nos molesta. Y muchas veces, una de las cosas más lindas que yo hago mucho con mi nieta es cantar. Nos ponemos a cantar todas esas canciones tan lindas. Y ahora, sobre todo en esta época navideña, donde muchos saben de villancicos en inglés o en español, apréndetelos con ellos, canta con ellos. Yo sé que a mi nieta le encanta, ya tiene 4, va a cumplir 5 la semana que viene. Y no hay cosa que le guste más que la música. Otra cosa para calmarlos es la música clásica. Lo he comprobado. Cuando ella llega de la escuela y a veces yo tengo que manejar para ir a buscar al otro, a su hermano, yo le pongo música clásica. Y hay que ver cómo ella, de la niña que está toda alterada diciéndome lo que ha pasado, bah, 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 yo le pongo la música clásica y se me calma. Así que utilicen estos medios para ayudar, para darles instrumentos a ellos, estrategias a ellos, para que ellos puedan aprender a dominar todos estos problemas que tarde o temprano tienen, como niños, como jóvenes, como adultos. No se olviden estos 5 principios. Tómate un poquito de tiempo con ellos. Sale de tu ser y enséñale cómo se puede hacer en silencio, cómo se puede salir de ese dolor que puedan tener. Gracias y regresamos aquí en la Red Hispana.
para vivir mejor.
La risa tiene innumerables beneficios. Todo el mundo puede reír cuando el tiempo es bueno, pero ¿cómo se ríen cuando se enfrentan a retos? La risa ayuda a crear un estado mental positivo para hacer frente a situaciones negativas y las personas negativas. La risa ayuda a crear un estado mental positivo para hacer frente a situaciones negativas y a las personas negativas. Da esperanza y optimismo para afrontar tiempos difíciles. La risa te hace sentir alegre y de buen humor todo el día. Te saluda Teresa Fendi y te invito a reír conmigo. Para más información sobre yoga de la risa, visita laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Hola queridos amigos, ya tenemos en puerta nuestras navidades, nuestras fiestas, nuestras reuniones familiares que espero que sean con mucha felicidad y mucha paz. Sean positivos, eviten problemas, no me tomen mucho y no manejen si ustedes están tomando. Por supuesto, su doctora Isabel les desea lo mejor para ustedes, su familia. Y también recuerden que este final del año tenemos que botar para afuera lo malo del año 2016 y abrazarnos con buena vibra, con buenos sentimientos para el año 2017, que ya lo tenemos en puerta. Felicidades de todo corazón, su doctora Isabel.
Una nueva Navidad para compartir la unidad y el cariño que nunca deben faltar. Nuestras más sinceras felicitaciones de parte de la gran familia de la Red Hispana y esta emisora. Te deseamos felicidades.
Camino al éxito.
¿Desempleado? No te desesperes. Hablamos de recursos.
¿A poco los desempleados tenemos derechos?
Así es. No te desesperes. Los programas de seguros para desempleados del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos tienen beneficios para los desempleados elegibles.
¿Quiénes son los elegibles?
Son elegibles aquellos que se quedan sin empleo sin haber faltado a sus responsabilidades laborales, de acuerdo con las leyes estatales.
¿Y qué hay que hacer?
Para aplicar, debes cumplir con los requerimientos específicos de cada estado en términos de sueldos ganados y tiempo trabajado, que se conoce como periodo base. Entre los beneficios que pueden recibir los desempleados están asistencia económica y apoyo para regresar al mundo laboral. Para saber si calificas, llama al Departamento de Trabajo al 1-877-889-5627. 1-877-889-5627. No dejes pasar el tiempo.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Planeta Azul.
Mientras crecía en Puerto Rico, Isha Rentas veía los huracanes con gran curiosidad. Su fascinación por las tormentas tropicales la inspiró a estudiar meteorología.
Es una carrera que requiere que sea bueno en ciencia y matemática.
La meteorología ofrece oportunidades de empleo como investigador, pronosticador o incluso trabajar para el gobierno o empresas privadas.
Y ahora que la comunidad hispana sigue creciendo en Estados Unidos, hay más demanda por personas que sean bilingües.
Como meteoróloga, Isha ha descubierto una carrera que satisface su fascinación de la niñez mientras contribuye con su comunidad.
No hay muchos hispanos en este campo, específicamente en el área de meteorología.
Si estás buscando una carrera llena de oportunidades y retos que ayuden a mejorar tu comunidad con el poder de las matemáticas y las ciencias, considera la meteorología.
Somos muy pocos.
Isha y sus compañeros están tratando de proveer más información que ayudará a la comunidad hispana para los cambios del clima.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Para vivir mejor.
La risa tiene muchos beneficios. Por esta razón es que muchas personas están participando en algo que se llama yoga de la risa. Ejercicios sencillos que se pueden hacer en grupo. La calidad de vida depende de la calidad de los buenos amigos que tenemos, con los que tenemos una relación de cuidar y compartir. La risa es una energía positiva que ayuda a conectar con la gente de forma rápida y mejora las relaciones. Si te ríes más, vas a traer a muchos amigos y buenas amistades. La risa te hace sentir alegre y de buen humor todo el día. Te saluda Teresa Fendi y te invito a reír conmigo. Para más información sobre yoga de la risa, visita laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Hola, queridos amigos. Aquí estamos en el 888-787-2346. Y nuestro amigo Alberto nos llama. Hola, Alberto. ¿Cómo estás? ¿En qué puedo servirte?
Doctora, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Doctora, estoy pasando por una depresión terrible, terrible, terrible. Uh-huh. No tengo apetito. Perdí a mi madre, perdí a mi esposa.
Wow.
Y el trabajo lo perdí. O sea que no quiero sino estar acostado.
Sí.
He perdido el apetito completamente. Fui donde el doctor me mandó Xanax.
Sí.
Es lo único que me mandó. Ajá.
Uh-huh.
No veo luz a la salida del túnel. Estoy
sí.
Encerrado ahí, que no vaya, me pasan pensamientos malísimos.
Claro.
Y, uh-huh.
¿Qué edad tú tienes, Alberto?
Es 58.
58. Cuando tú dices que perdiste a tu madre es porque se murió.
Sí, sí.
¿Y perdiste a tu esposa por qué?
Se fue, se perdió.
¿Se fue? ¿Se fue por el estado de ánimo tuyo?
No sé, doctora. No sé, es posible, no sé.
O sea, que ella un día se fue.
Sí, yo no estaba así. Yo ahora estoy así, es después de que se fue ella.
Okay. O sea, que podemos enfocarnos en el hecho de que el haber perdido a tu esposa y después el trabajo ha sido lo que más te ha empujado a este estado depresivo, ¿no?
Sí, doctor.
O sea, que no estamos hablando solamente de una depresión porque hubo un cambio dentro de ti, porque tú sabes bien que nosotros respondemos a nuestro organismo, y si el organismo no tiene suficiente ciertas situaciones como la serotonina, etcétera, pues te puede dar una depresión y tú no saber por qué. Pero el problema con tu esposa, ¿cuántos años llevabas con ella?
3 años.
Ok, bien poquito, ¿ah? ¿Antes de esto tú estabas casado?
Sí.
Ok, ¿y qué pasó con ese matrimonio?
Yo me divorcié.
Ok, all right. Entonces, estamos viendo una acumulación, ¿no?, de ciertas pérdidas, ¿no? Tú fuiste el que tomaste la decisión de divorciarte en el otro matrimonio. Es el único que tuviste antes de esta, ¿no?
El único.
Okay.
Fue algo mutuo. Algo entre los dos.
Ok. Entonces encontraste a esta otra persona que en 3 años te dejó. Entonces, te hago estas preguntas porque tenemos que ver de dónde está saliendo esta desilusión tan grande que tú tienes contigo mismo. Porque de ahí es donde está la depresión. Puede que culpes al mundo, pero yo oigo en tu voz que a quien tú estás culpando es a ti mismo. ¿No es así?
Doctor, estoy mareado todo el tiempo. Estoy todo el tiempo mareado, débil. Si tú no comes,
tú vas a estar mareado porque no tienes suficiente alimento. Entonces, tú tienes conciencia de que tienes que comer. De que si no comes, por lo menos podemos eliminar el aspecto de que te sientes mareado. Ahora, la mayoría de la gente que tú conozcas puede que te digan, ay no chico, sale de ahí, no, ¿cuál es tu problema? Porque la depresión hay que entenderla, la depresión es muy fuerte y es, tú tienes que hacer un esfuerzo sobrehumano para salir de eso. Ahora, vámonos con la otra parte, que es el trabajo. ¿Cómo lo perdiste?
Bueno, precisamente por lo que no estaba dando rendimiento, porque me quedaba a veces dormido.
Wow. Okay. Me preocupa eso de que te quedabas dormido, okay. ¿Tú fuiste al médico para buscar una medicina o para que te hicieran pruebas de todo para saber cuál es tu problema?
Me hice pruebas de todo, doctora, porque la presión también me ha subido cantidad. La presión, yo tenía la presión perfecta y se me ha disparado completamente.
Claro, cuando uno tiene estados de frustración grande, la presión sube, aunque tengas la presión mejor del mundo. Es cuando uno está estresado, como se dice, la presión sube, ¿no? Entonces, tú tienes básicamente un estado, lo que le llaman un major depression. Tienes una depresión mayor que eso definitivamente mismo. Una pastillita no te va a curar. Yo te lo voy a decir desde ahora. Todos los estudios, porque la depresión es el catarro de las enfermedades mentales. A ver si me entiendes. Todo el mundo pasa por un catarro, ¿verdad? Más o menos, sí. ¿No? Bueno, las depresiones es como el catarro. Casi todo el mundo ha tenido algún periodo en su vida donde han sentido lo que es, lo que tú estás sintiendo ahora. Y cuando a ti te han atacado tres cosas principales de tu vida, que es las raíces tuyas, de tu madre, la esposa que se fue y el trabajo, te tiraron por todos lados, ¿no? Entonces, exacto. ¿Qué podemos hacer? Yo sé que yo te voy a recomendar, porque el Xanax tiene sus buenas cosas y sus no muy buenas, ¿ok? Pero el Xanax, si lo necesitas, lo usas. ¿Qué cantidad de miligramos estás tomando?
Es
2.5. Ok. No es mucho, pero si pudieras partirlo a la mano, no ahora, porque ahora estás en crisis, ¿no? Pero dentro de una semana, si puedes, porque esas pastillitas se pueden partir a la mitad.
Sí, se puede partir a la mitad, doctora.
Sí, entonces tú vamos por la mitad. O algún momento del día tú te vas a tomar una, quizás antes de acostarte, pero por el día la mitad. Ahora, tienes que salir de la casa. Tienes que ir a caminar. Tienes que comer, ¿ok? Eso no lo puedes dejar de hacer. Y sobre todo las proteínas, inclusive los carbohidratos que te dan esa energía, ¿no? Hay programas que se llaman Neuróticos Anónimos. Todas las investigaciones que yo he leído, estudiado, la depresión no se arregla con una pastilla. Es una combinación de pastilla con grupos de apoyo. Entonces, o psicólogo. Si tú no puedes pagar un psicólogo o un terapeuta, los grupos de apoyo no te cuestan. Y tienes, son basados en los 12 pasos. Y yo he visto el trabajo maravilloso que ellos hacen. Inclusive con personas que tienen estados emocionales mucho más fuertes que los tuyos. Aunque yo sé que tú piensas que tú tienes lo peor. ¿Entiendes?
Yo tengo lo peor, doctora. Y me mandaron temazepam para dormir, doctora.
Ok. Bueno, el diazepam lo puedes tomar un tiempo, pero no mucho, porque entonces empieza otro círculo. Yo te voy a dar un teléfono de Neuróticos Anónimos de un área donde tú vives, ¿ok?
Ok.
Esos grupos se reúnen 2, 3, 4 veces a la semana, por la noche, ¿ok? O por la tarde. Okay. Tú necesitas estar acompañado, tú no puedes estar solo. Pero sí te puedo decir que poco a poco tienes que empezar a utilizar tu espíritu. Eso es lo lindo de los 12 pasos. Leer mucho. Buscar calma en tu alma. Yo te puedo recomendar, por ejemplo, muchos de los libros que, inclusive cuando vayas a Neuróticos Anónimos, te lo van a recomendar. Que te lleguen al alma. Que empieces a analizar. Tu vida puede comenzar ahora. Quizás el trabajo donde tú estabas no era lo que tú querías. Quizás necesitas otra cosa pequeña. No te metas en un trabajo muy fuerte. Algo que te entretenga, que te sientas feliz. Sobre todo si tú pudieras hacer algo afuera. Tú necesitas la luz del sol. Tú no puedes quedarte dentro de la casa. Es levantarte por la mañana, bañarte, te vistes y vas para la calle. ¿Ok? Quédate en la línea que te vamos a dar el teléfono de Neuróticos Anónimos. Y aquí tienes a tu doctora Isabel.
¿Qué tal, amigas y amigos? Soy José López Zamorano, conductor de su programa de migración Bienvenidos a América. esperando que se la pasen muy bien con todos sus seres queridos y que estén muy pendientes porque el año del 2017 va a ser un año de definiciones, un año muy importante para toda la comunidad hispana. Sabemos que se vienen muchos cambios y el mejor lugar para estar preparados, para escucharlos, seguirlos de una manera responsable y bien informada es a través de Bienvenidos a América y la Red Hispana. Así que los esperamos a lo largo del próximo año para estar bien informados, bien conectados con los temas de gran interés para nuestra comunidad, especialmente a través de Bienvenidos a América. A nombre de todo mi equipo, soy José López Zamorano y los espero y que se pasen muy buenas Pascuas, muy buena Navidad y próspero Año Nuevo.
Una nueva Navidad para compartir la unidad y el cariño que nunca deben faltar. De parte de la gran familia de la Red Hispana y esta emisora, te deseamos felicidades.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de la Red Hispana. ¿Eres tú uno de los muchos latinos o latinas que evitan hablar sobre sus padecimientos? Encuestas muestran que muchos de nosotros no hablamos de nuestras afecciones por temor a ser vistos de manera negativa. Pero una de cada 26 personas desarrollarán la epilepsia en algún momento de sus vidas. Por ello, es tiempo de hablar de la epilepsia, que es más común de lo que piensas. La campaña nacional Atrévete de la Epilepsy Foundation busca por ello alentar a millones de personas en Estados Unidos que sufren epilepsia a vivir su vida al máximo, a crear confianza con quienes los rodean y hablar del tema. Los familiares, amigos y colegas pueden ayudar a aprender sobre la epilepsia y qué hacer cuando alguien sufre una convulsión. Para más información, visita laepilepsia.org.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
¿Ser o no ser? Ahí está el dilema.
¡Qué dramático, señor Shakespeare!
No te burles, Paco. Estoy desesperado. Es hora de pagar la universidad y necesito buscar un internado para este verano.
Pues es tu día de suerte. ¿Qué te parecería un lugar en donde pudieras encontrar becas, pasantías, internados y otras oportunidades con base en tus intereses personales?
¿De verdad?
Sí, se llama CHCI Next Stop y es un nuevo recurso en línea del Instituto del Caucus Hispano del Congreso. Y además, es gratuito.
No me digas. Me voy a conectar ahora.
Oye, espérate, no corras.
Por casi 40 años, el CHCI ofrece programas de formación desde la secundaria hasta la universidad. Con NextUp, todos los recursos estarán en línea. Ya lo sabes, para encontrar el camino al éxito y cumplir tus sueños, visita www.chcinextup.net.
Un mensaje de la Red Hispana y esta estación.
Planeta Azul. ¿Sabías que los árboles también trabajan?
Sí, los árboles trabajan para nosotros limpiando el aire que respiramos, absorben el dióxido de carbono,
mejoran la calidad del agua y controlan la erosión de la tierra.
También alimentan y protegen a las aves y a otros animales.
Y con su sombra mantienen fresca la casa y eso nos ayuda a ahorrar energía y dinero.
Por eso en mi comunidad todos nos organizamos para reforestar. Cada quien pone de su parte. Los jóvenes ayudan. Los adultos aportan su experiencia. Los niños participan y así aprenden a proteger el medio ambiente.
Trabajamos en equipo para el beneficio del medio ambiente.
Y en beneficio de las nuevas generaciones.
Cuando los árboles trabajan para nosotros, todos ganamos.
La salud del planeta es tu salud. Cuídalo.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Hoy en día, muchos de nosotros vamos a internet para buscar opiniones de productos. Y ya sea...
Visto bueno.
O...
Tienes que comprarlo.
Una opinión positiva puede impactar tu decisión de comprarlo o probarlo. Pero mientras que los blogs, sitios de internet y cadenas sociales son grandes recursos, tal vez no estás viendo todo. Por ejemplo, tu amigo de Facebook no para de comentar sobre una nueva comida de perro.
A Loki le encanta.
Él puede estar recibiendo comida gratis a cambio de su buena opinión. O la clasificación de un hotel.
5 estrellas.
Le pueden haber pagado a un escritor de blogs para que escriba una opinión excelente. Así que antes de comprar algo basado en una opinión, busca opiniones creíbles de fuentes confiables en varios sitios por internet. Sé cauteloso y entérate.
Un consejo de la Comisión Federal de Comercio, esta estación y la redhispana.org.
Hola, 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 queridos amigos. De regreso estamos aquí. Hablamos con Alberto. Cuando hay situaciones en la vida de cualquier ser humano donde te hace un impacto muy fuerte, sobre todo en lo que va con la familia, lo que es tu vida personal y lo que es tu forma de ganarte la vida, la depresión es algo que se siente y hay que trabajarla. Es igual que cuando uno tiene un problema en las piernas y te operan, si no haces tu terapia física, es como si no te hubieran operado. Así que, en el caso de Alberto, espero que él pueda asistir a Neuróticos Anónimos, que están en todos los Estados Unidos y en otras partes del mundo también. Tienen mucho éxito. Porque cuando uno se siente mal emocionalmente, no se puede quedar solo. El quedarse solo es mala compañía. Ahora nos vamos con la próxima llamada, la llamada de María. Hola María, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, doctora Isabel.
¿Cómo mucho estás? Gusto. Igualmente,
bien,
gusto
gracias
de tenerte.
A Dios, mamita.
A ver, ¿qué pasa?
Aquí hace poco yo la estaba escuchando por Roman B. Uh-huh. Y sí, me alegro mucho de que usted da buenos consejos. Y vaya, tengo un problema, doctora Isabel.
A ver, dígame.
Hace aproximadamente 6 meses. Un tráiler mató a mi hijo allá en Guatemala.
Ay,
entonces
Dios.
Ya yo me quedé, mamita, así que no comía. Y wow. Ay, vuelta y vuelta, que nada, no me daba hambre. Y ahora pues me he llegado a un grado que soy que flaquita. Y no me, los doctores pues no me hallaban, me decía que no tenía nada y era un dolor en el estómago. Pero al fin me dijeron que tenía el intestino malo y ahí pues, pero la tristeza esa es la que me pone bien mal.
Bueno, mija, si tú tienes aquí una situación parecida a la del señor anterior, hay una razón por la cual tú estás deprimida y esa razón es la muerte de un hijo que está lejos, que lo mató un tráiler allá en tu país. Eso es muy duro.
Sí.
Y me imagino que la frustración tan grande de no poder hacer nada, porque ya eso es final.
Nada.
Entonces,
sí.
hay otra cosa que quiero preguntarte. Porque nosotros como mujeres y como madres, siempre nos echamos la culpa de todo. O si no nos los echamos, alguien nos dice, fue culpa tuya. En el caso de tu hijo, eso entre tú y yo, como madres que somos, ¿tú te sientes que pudiste hacer algo por él que no habías hecho antes?
Que yo lo dejé de allá de 2 añitos a él.
Ay, mi madre.
Acá. Se
todavía
quedó de 2 años.
Pobrecito.
Y entonces ahora tenía 23 años ya.
Pobrecito.
Y entonces, pero lo malo, doctor, es que no me da hambre, no como.
No
me
te da
ganas
hambre.
De salir. No, soy demasiada flaca.
Estás deprimida.
Me da hasta salir a la calle porque me miran muy flaca y como la gente lo voltea a ver mucho a uno.
María,
y bueno,
estás deprimida.
Tengo un compañero ahí que él sí, gracias a Dios, me da el ánimo, me dice, mamita, come. Él, por él, si no, gracias a Dios, el compañero que tengo es buena persona.
Bueno, pero yo quiero que me escuches un momento. El punto principal de aquí, sí, está flaca, sí, no comes. Pero todo eso es que tienes una pérdida muy grande, que es la pérdida de un hijo, que no lo puedes resolver. Pero también tenemos que dentro de tu mente y de tu corazón, tú tienes que haber llevado por muchos años un dolor muy grande. Tú dejaste a ese niño de 2 años. Ese era un bebé. Y sé que lo hiciste porque pensaba que ibas a resolverle la situación. Una pregunta, ¿tú consideras que tú lo ayudaste durante todo este tiempo que tú estabas aquí para que él pudiera comer, etcétera?
Sí, por ese lado no, doctora, eso
ah,
no
bueno.
Me no aguantar una necesidad. Yo dejaba
bueno.
De comer por mandarle su dinero
bueno.
A ellos.
Entonces, eso sí. Es lo que yo quiero que tú te enfoques. Yo quiero que comprendas que la muerte de tu hijo, la muerte de cualquier hijo, es un dolor gigantesco en el corazón de una madre, ¿no? El saber que tú, mientras que él estuvo vivo, tú lo ayudaste, eso es algo que te puede dar cierto consuelo, ¿ok? Ahora, ¿qué puedes hacer tú? Pues tienes que comer. ¿Tú tienes más hijos?
Sí, sí.
Okay, ¿tienes nietos?
Él sí, ahora pues esta semana van a ser un nietecito de que el niño.
Bueno, allá en Guatemala.
En Guatemala.
Okay, ¿y aquí no tienes ningún hijo?
No, aquí no.
O sea que tú estás solita, mi amor. Sola. Tú estás sí, sí. Solita. Tú extrañas tu vida, tú extrañas tu familia. ¿Hay alguna posibilidad? Yo no sé cuál es tu estatus legal. ¿Tú estás documentada o indocumentada?
Indocumentada.
O sea que no puedes ir para allá. Y además
no
que
puede
todo.
Ir, sí, no.
Y yo sé toda la situación que está allá. O sea que la cosa está muy mala allá. Entonces, mala. ¿Qué puedes hacer? Darle, por ejemplo. Aprende a comer para que tú puedas darle de comer a ese bebé, porque yo sé la situación en Guatemala. Es horrible. Entonces tú tienes que, si tu hijo murió, ese es el hijo que van a hacer, ¿es de él?
Sí, de él.
Ay, Dios mío, de la vida.
De él, de un mes dejó a la muchacha embarazada.
Bueno, entonces tú sabes que tú tienes que ayudarla. Tienes que ayudar a ese bebé, no sé si va a ser varón o hembra, pero...
¿Varón?
Bueno, tú vas a decirle a tu hijo, porque yo estoy segura que tú tienes tus conversaciones con tu hijo, tú le vas a decir, hijo mío, yo, en lo que yo pueda, me voy a ocupar de tu hijo que dejaste. Ojalá tuvieras la oportunidad de poderlo ayudar. En estos momentos, aquí en este país, no se puede decir nada sobre eso. ¿Okay?
Ay, doctora, no estoy trabajando. Tengo 5 meses más de no trabajar y ahora lo que me tiene preocupada es que me estoy quedando, que las piernas me están doliendo y no puedo, aguadándose, como no puedo caminar.
Bueno, no puedes caminar porque no estás comiendo. ¿Tú has probado de los batidos esos de proteína? Esos son muy buenos.
No.
Cuando uno tiene problemas de que no puedes tragar, que te sientes mal, que estás nerviosa, que tienes ansiedad, yo te recomiendo los batidos de proteína, que los hay muy buenos en el mercado. Si no te puedes hacer tu propia licuado, porque tú lo puedes hacer, tú no tienes una batidora.
Sí, sí.
En una batidora tú puedes poner fresa, banana, las hojas verdes que le llaman kale, que son magníficas, ajá, porque eso te da proteína, le pones hasta inclusive cereal y te lo tomas, ¿no? Eso te va a ayudar. Ahora te voy a recomendar un producto natural, ¿ok? No es que te va a cambiar la vida, porque yo sé que tú tienes un dolor en tu alma, ¿okay? O sea que estamos hablando de alimentación, estamos hablando de que tienes que salir a la calle a caminar. Mientras menos camines, más te van a doler las piernas, ¿ok? Tercero, tienes que comprarte un producto que se llama SAM-E, ¿ok? Eso es para la depresión. Tú no estás tomando ninguna pastilla ahora, ¿verdad?
No.
Ok, estos son productos naturales que los puedes ir a comprar en una de las tiendas que hay. Inclusive yo sé que está Maribel, no sé si tú has oído de Maribel Santa Cruz.
Sí, sí.
Bueno, ella es una buena mujer, le dice que la doctora Isabel te mandó, que tú tienes una depresión, que no estás comiendo bien. Le dice que yo te mandé para que ella te ayude lo más posible. Tú tienes que salir de esa depresión. Y la única forma de salir es peleando con los puños cerrados. Pensando que ese bebé que van a hacer, que es de tu hijo, el que murió, trata de darle lo mejor que tú puedas darle a él. Tienes que buscarte trabajo, pero si estás flacundenga, nadie te va a dar trabajo. ¿Es o no?
Sí, me da esta vergüenza salir a la calle. ¿Sabes?
Bueno, no, pues ahora usted va a empezar a comer. Vas a empezar a comer, a tomarte las proteínas 3 veces al día y las SAM-E. Y tú vas a ver que vas a ir adelante. Sigue adelante. Regresamos tu doctora Isabel.
Para vivir mejor.
Hola, doctor, buen día. Una vez más aquí me tiene.
Sí, señora García. Sé que hemos estado trabajando por un tiempo, pero después de revisar sus síntomas, análisis de sangre y los últimos exámenes, he determinado que tiene lupus.
¿Lupus? ¿Qué es lupus?
El lupus es una enfermedad crónica del sistema inmunológico. Las erupciones en su cara, el frío en sus manos y pies, pues son algunos de los síntomas.
¿Como el VIH?
No. El lupus hace que su sistema inmunológico actúe de más. Además de combatir los virus, ataca su cuerpo. Es una enfermedad más frecuente en las mujeres y es muy difícil de diagnosticar. Por eso nos ha tomado tiempo encontrar lo que le estaba pasando. Es un reto que vamos a superar. Pero es importante que siga el tratamiento y que no falte a sus citas.
Si usted guía mi tratamiento, doctor, entonces estoy lista.
No esperes más. Es tiempo de desafiar lo que conocemos como el lupus. Infórmate sobre lupus y enfréntalo visitando sobrelupus.org.
Un mensaje de esta estación, Lupus Research Institute y la red hispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de la Red Hispana. ¿Eres tú uno de los muchos latinos o latinas que evitan hablar sobre sus padecimientos? Encuestas muestran que muchos de nosotros no hablamos de nuestras afecciones por temor a ser vistos de manera negativa. Pero una de cada 26 personas desarrollarán la epilepsia en algún momento de sus vidas. Por ello, es tiempo de hablar de la epilepsia, que es más común de lo que piensas. La campaña nacional Atrévete de la Epilepsy Foundation busca por ello alentar a millones de personas en Estados Unidos que sufren epilepsia a vivir su vida al máximo, a crear confianza con quienes los rodean y hablar del tema. Los familiares, amigos y colegas pueden ayudar a aprender sobre la epilepsia y qué hacer cuando alguien sufre una convulsión. Para más información, visita laepilepsia.org.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos, ya tenemos en puerta nuestras navidades, nuestras fiestas, nuestras reuniones familiares, que espero que sean con mucha felicidad y mucha paz. Sean positivos, eviten problemas, no me tomen mucho y no manejen si ustedes están tomando. Por supuesto, su doctora Isabel les desea lo mejor para ustedes, su familia. Y también recuerden que este final del año tenemos que botar para afuera lo malo del año 2016 y abrazarnos con buena vibra, con buenos sentimientos para el año 2017, que ya lo tenemos en puerta. Felicidades de todo corazón, su doctora Isabel.
Una nueva Navidad para compartir la unidad y el cariño que nunca deben faltar. Nuestras más sinceras felicitaciones de parte de la gran familia de la Red Hispana y esta emisora. Te deseamos felicidades.
Saber es poder.
Lanza tu propio negocio de internet. No necesitas experiencia. Nuestros expertos están disponibles para ayudarte. Solo tienes que promover tu sitio de internet y te enviaremos tu cheque cada semana.
Puede que el internet parezca una apuesta segura, pero la mayoría de las compañías de internet necesitan una gran inversión de tiempo y capital y muchas fallan. Muchos de los avisos son fraudes que prometen más de lo que generan. Un negocio de internet requiere la misma planificación y trabajo que cualquier otro negocio. Busca más información en internet acerca del negocio. Pide el documento de divulgación de información. Las ofertas falsas de negocios en internet generalmente carecen de detalles e incluyen tácticas de alta presión para que hagas la compra antes de investigar la oferta. Sé cauteloso y entérate en ftc.gov/entérate.
Un consejo de la Comisión Federal de Comercio, esta estación y la redhispana.org.
Papá, ¿para dónde vas? ¿Por qué no me esperaste?
Ay, hija, es que se me olvidó. Es que ya me estoy haciendo viejo, mija. Es normal.
Yo no creo que es normal, papá. Ayer se te olvidó cómo hacer tu famoso café mañanero y mamá me dijo que has estado bien voluble.
Hija, es normal.
¿Estás seguro?
¿Seguro?
No es normal. El Alzheimer causa problemas con la memoria, la forma de pensar y cambios de carácter. Los latinos somos 50% más propensos a desarrollar la enfermedad que los demás. Si tú o alguien en tu familia muestra síntomas de pérdida de memoria, desorientación o cambios de personalidad, infórmate llamando al Alzheimer Association, 1-800-272-3900. Es gratis, confidencial y en español. 1-800-272-3900 o visita alz.org/español.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en la Red Hispana. Recuerden que se pueden comunicar conmigo por ladoctoraisabel.net, mandarme sus cartas y yo las contesto. O más adelante le voy a contestar una de las cartas que recibí. Hoy hemos recibido llamadas que son de depresión. Toda persona puede tener fluctuaciones de un estado anímico y la tristeza ocasional son cuestiones normales, pero ello no es la norma, ¿no? Entonces, es algo más que sentirse melancólico, triste o de mal humor. La depresión es un estado de ánimo intenso que involucra tristeza, desánimo, como escuchamos con el Señor, como escuchamos con ella, desesperanza o desesperación, que puede durar semanas, meses o incluso más, y que afecta la capacidad de la persona para poder hacer sus actividades habituales. La depresión afecta la forma de pensar, la perspectiva y el comportamiento, así que es un estado de ánimo en extremo, ¿no? También puede sufrirse síntomas como de cansancio, irritabilidad y cambios en el apetito. Y esos son detalles que escuchamos con estas dos personas. Perdón. Ahora quiero compartir con ustedes una de las cartas. Hola, doctora Isabel. Quisiera que usted me explicara qué es ser antisocial. A menudo mi esposa me dice que yo lo soy. Sin embargo, yo pienso que no. Yo solo trato de buscar personas con las que me pueda llevar bien, que tengan intereses similares a los míos. Trato de no relacionarme con personas con energía negativa, chismosas, pleitistas o que solo se la pasan hablando de los demás. Soy leal y atento con las personas que quiero y no desprecio a las personas que no quiero. ¿Y eso me convierte en un antisocial? Por favor, ayúdeme a quitar esta duda. Bueno, amigo, la personalidad antisocial es muy complicada y no se define tan fácil. Simplemente porque no quiere socializar con sus amigos. Inclusive, muchos piensan que se define cuando la persona ha cometido algún delito, pero no es así. Sin poner etiquetas, me parece que tú escoges los amigos. Quiere decir que eres selectivo con quienes quieres unirte o socializar. El antisocial puede tener amigos, que también escoge, pero más bien lo hace porque de alguna forma quiere manipular o utilizar esa amistad. Ya ven la diferencia. Estoy parando la carta en estos momentos. Una cosa es ser antisocial, porque el antisocial siempre mira cómo puede sacarle ventaja a la amistad. El otro es cuando tú eres selectivo, que no te gusta tener todo tipo de amistad. El antisocial no siente ansiedad cuando comete errores, ya que él no se permite sentir responsabilidad por lo que hace mal. Por eso, los detectores de mentiras no funcionan con ellos, ya que al no sentir ansiedad, no se podrán percibir los cambios emocionales cuando les hacen preguntas. Quiere decir que pueden mentir con mucha facilidad y no asumir emociones por nada que hayan hecho. Pero, ¿por qué tu esposa te llama así? ¿Es que ella tiene amistades como las que has descrito en tu carta? ¿Chismosas? ¿Pleitistas? ¿Es que a ella no le gustan tus amistades? Todo me hace pensar que ustedes tienen que definir cómo van a socializar los dos y también saber escoger entre los amigos que ella tiene algunos que tú puedas aceptar mejor que otros. Realmente, leyendo esta carta me doy cuenta, y leyéndole a ustedes, es que hay veces que los matrimonios no se hablan claramente, porque yo creo que una forma es como tú me escribes a mí y otra cosa es como tú eres en la casa. Hay veces que uno tiene que sacrificarse un poco por otras amistades. Por ejemplo, si ella tiene alguna de las amistades que a ti no te gustan, dile a ella privadamente por qué razón no te gusta fulana ni fulano. Ahora, eso no quiere decir que si a ella le gusta, después que tú le hayas dicho que son pleitistas, que son personas que siempre están criticando a los demás, si ella de todas formas quiere seguir con ellos, complácela, esté con ellos, saluda, habla con ellos de cosas que son interesantes. Por lo general, ese tipo de persona, cuando tú empiezas a hablar de algo, que hablamos, oh, mira lo que pasó, y mira esto y lo otro, ellos van a hablar un ratico de lo que tú estás pidiendo, y después vuelven a su conversación. Entonces tú los escuchas. Sé que es un ejercicio fuerte para ti. Eso no te hace, pero repito, no eres antisocial. Simplemente que te gusta estar con personas que se parecen a ti. Entonces, a ella le gusta estar con personas, y esa es mi pregunta, que son como ella. Entonces, quizás con los años ella vaya abriendo los ojos y se va dando cuenta de que hay algunas amistades que son mejores que otras. No sé la edad que tienes, no me lo dices, pero me parece que tú estás abierto a hacer algunos cambios. Tomen una decisión de ver cuántos días, una vez a la semana, o dos veces, o una vez cada dos semanas, puede ser unos amigos tuyos, cada dos semanas puede ser unos amigos de ella. Es cuestión de balancear la relación de ustedes, pero tienen que hablar. Decir, mira, a mí no me gusta fulana, porque siempre está criticando al otro. Y entonces cuando llega el otro a estar con nosotros, se la pasa pasándole la mano. Entonces, es un hipócrita. En otras palabras, habla de lo que tú sientes con tu esposa. Pero al mismo tiempo, le dice, pero yo sé que si tú quieres, yo voy a estar contigo y vamos a visitarlo o vamos a salir juntos. En otras palabras, con ese tipo de amistad es mejor ir a un cine, compartir el cine, después se toman un café o van a comer. Y deja lo que hablen. Una vez cada dos semanas no hace daño. Es cuestión de ser bueno con ella, porque a lo mejor tú te pones a mirar cuáles son las características de tu esposa y sus atributos, y te darás cuenta que no vale la pena pelear por esto. Pero no, tú no eres antisocial. Los antisociales ni siquiera se le hubiera ocurrido escribirme una carta a mí. Ah, si le escribiste algo que es mentira, bueno, ese es tu problema. Y yo estoy contestándote la carta de acuerdo con lo que tú me mandaste. Lo principal es tratar de salvar esa unión, ese matrimonio. Y ese es el tipo de cosas que una pareja que son novios tienen que mirar. ¿Quiénes son las amistades? ¿Cómo son las amistades? Porque eso determina tu vida. Va a determinar qué tipo de relación tú vas a tener con tu esposa. Si tú te sientes mal con esas relaciones, pues tienes que decirle, mira, yo no puedo todas las semanas con esto. Una vez cada dos semanas o cada tres semanas, pero no todas las veces. Es mirar en qué forma ustedes se pueden llevar mejor. Este tipo de preguntas, este tipo de cómo son las amistades de tu compañero o de tu compañera, son las que determinan si realmente una pareja debe de estar unidos o no. Muy importante. Y también les pido, por favor, que en esta época del año tenemos que empezar a practicar, como yo hablé al principio del programa, de la compasión, empezar a hablar de cosas, de cómo puedo ayudar a las demás personas. Y cuando yo hablo de la compasión, no la confundan con el sentimiento de lástima. La compasión es un sentimiento que va mucho más allá de la lástima y que puede definirse como una de las virtudes que facilita nuestras relaciones con los demás y nos da la habilidad para comprendernos y aceptarnos a nosotros mismos. Así que con esto termino el programa, recordándoles que estamos en una época muy linda de Adviento. Les pido que practiquen la compasión con los demás. Su doctora Isabel se despide y aquí estoy como siempre con la Red Hispana. Mándenme sus preguntas y que Dios los bendiga. Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.